En la asignatura de Historia del Arte existe una colección de audiocasetes que puede ser de utilidad para el enfoque de algunos temas de la asignatura. El contenido de esta colección se especifica en la guía que edita la dirección técnica y la relación es la siguiente: arte egipcio, arte griego 1 y 2, arte romano 1 y 2, Bizancio y el Islam, arte de las invasiones y de la Alta Edad Media, arte románico, arte gótico, el Renacimiento, arte barroco 1 y 2, arte neoclásico y romántico, e introducción al arte contemporáneo. También es importante la escucha de estas emisiones porque les sirve como complemento y en muchos casos ampliación de diferentes temas y epígrafes de las unidades didácticas. Para la mayor eficacia de estos programas es conveniente que el alumno estudie o al menos lea con anterioridad el tema correspondiente, de modo que la emisión le sirva para aclarar dudas y ampliar conceptos del mismo. Y ahora sí, vamos a comenzar hablando del arte bizantino.
De nuevo otra vez en el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, Sagrario Aznar, profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED.
Hola, buenas noches.
Bien, pues hoy vamos a hablar del arte bizantino. Teníamos también previsto hablar del arte islámico, pero solamente el arte bizantino nos va a ocupar todo el programa. Sagrario Aznar, antes de empezar a hablar del arte de Bizancio, ¿podría resumirnos un poco la historia del Imperio Bizantino?
También me gustaría aclarar que el arte islámico le dejamos aparte para otro programa, a pesar de lo que pone en la guía, porque hemos pensado que su lugar natural era en la Edad Media Occidental, ¿no? Con el resto del arte medieval occidental, y dejar a Bizancio, que es un arte muy especial, ya lo verá el alumno ahora, y muy importante dejarle todo un programa. La historia del Imperio Bizantino es una historia larguísima y complicada. Es un imperio con una enorme extensión cronológica y con una enorme extensión geográfica. Todo empieza cuando el Imperio Romano entra en crisis en el siglo III. Bueno, todo esto se cuenta siempre que parece que entra en crisis en dos días. El alumno entenderá que estamos hablando de periodos larguísimos, ¿no? Una crisis que además se ve agravada por las enormes diferencias económicas y sociales y religiosas que hay entre las provincias occidentales y las provincias orientales del imperio. Hay una clarísima superioridad de Oriente en todos los aspectos. Mientras Occidente está sufriendo una decadencia muy fuerte, Oriente, por el contrario, está creciendo tanto económica como culturalmente. Occidente está bajo las presiones de los bárbaros, bajo también el mandato de emperadores desafortunados y está sufriendo una de las crisis más serias que ha sufrido el mundo occidental. En el año 330, el emperador Constantino, que el alumno también recordará que es el emperador que se convierte al cristianismo, elige la antigua colonia de Bizancio, que a partir de entonces se llama Constantinopla, por razones evidentes, y que es la actual Estambul, elige la antigua colonia de Bizancio como capital del Imperio Oriental. Y ahí empiezan a separarse las provincias orientales de las occidentales. La separación total sucede en el siglo, a finales de este mismo siglo, del siglo IV, con Teodosio, que a su muerte separa definitivamente el imperio, dejando a Honorio Occidente y a Arcadio Oriente. Es decir, el imperio bizantino empieza a finales del siglo IV después de Cristo y dura hasta el siglo XV, hasta 1453, cuando la ciudad de Constantinopla es tomada por los turcos. Estamos hablando, pues, de 10 siglos de Imperio Bizantino. 10 siglos cuyo arte, que es el que vamos a ver aquí, está transcurriendo en paralelo a lo que en Occidente conocemos como el arte de las invasiones, todo el arte prerrománico, todo el románico y hasta el florecimiento del gótico, incluso el primer renacimiento en Italia.
¿Cómo se divide, Sagrario Aznar, todo este largo periodo de tiempo que nos acaba de comentar?
Pues los historiadores con bastante dificultad lo han estructurado, lo han dividido en lo que han llamado las tres edades de oro, ¿no? La primera abarcaría desde el nacimiento hasta el siglo VII, pero sobre todo la edad de oro son el siglo VI y VII. Lo más importante de este periodo es el esplendor del Imperio bizantino bajo el emperador Justiniano, del que hablaremos después. Luego hay una decadencia en el siglo VIII, en el que además está en medio de toda esa decadencia se mezcla la guerra de los iconoclastas, que es una versión ortodoxa religiosa que impide el culto a las imágenes y que costó la pérdida de muchas obras bizantinas. Luego el imperio se rehace, se viene arriba se ha llamado la Segunda Edad de Oro, que dura desde el siglo IX hasta el XI, y esta Segunda Edad de Oro es la que ve el cisma definitivo de la Iglesia de Oriente, que separa la Iglesia griega de la latina, es decir, la Iglesia ortodoxa, que sigue existiendo, la Iglesia ortodoxa griega, de la Iglesia latina, la Iglesia de Roma. Vuelve a haber una decadencia, un periodo de decadencia, con la conquista de Constantinopla, cuando entran los cruzados en el siglo XIII, hasta que en el año 1258, a mediados del siglo XIII, Miguel VIII, paleólogo, da comienzo a una nueva dinastía y provoca la Tercera Edad de Oro hasta ya el final, ¿no? La toma de Constantinopla por los turcos en la que cae el imperio.
Sí, yo también, para terminar con este repaso a lo que es la historia del Imperio Bizantino, ¿cómo era la sociedad bizantina, Sagrario Aznar?
Pues era una sociedad muy rígidamente estructurada y desde luego muy bien organizada. La estructura social del Imperio Bizantino, como todo lo que se refiere al Imperio Bizantino, y lo iremos viendo, refleja lo que será además la característica fundamental, ¿no? Que es que mezcla las influencias romanas muy patentes en el derecho, por ejemplo, y en muchas costumbres, las mezcla con las influencias orientales. Por ejemplo, la forma de gobierno basada en el derecho romano es, sin embargo, el césaropapismo, es decir, la concentración de todos los poderes espirituales y temporales en manos de un autócrata, de un jefe absoluto o gobernador absoluto sobre todo, ¿no? El emperador era, además del jefe temporal, era también el representante de Dios en la tierra, o su archisacerdote, ¿no? Como le gustaba decir a Justiniano. Con lo cual el emperador ejercía un poder globalizador en la cúspide de las tres jerarquías, de la Iglesia, del Estado y del Ejército, lo cual impedía que estas tres jerarquías entraran en conflicto unas con otras. Por eso decíamos que tenían un sistema de gobierno muy rígido, muy bien estructurado, muy sólido.
¿Y esa mezcla de influencias se puede decir que se transmite también al arte?
Sí, en el arte se ve muy muy bien. Por una parte está todo el peso de la cultura romana, pero también el peso de la cultura helénica. El alumno no debe olvidar que el helenismo, el último periodo del arte griego, se desarrolla en Oriente, se desarrolla en toda esta zona y tiene ahí una decidida continuación que desde luego ahora hereda o continúa el Imperio Bizantino. Y por otro, la influencia oriental, la influencia de culturas orientales que también están muy cercanas al imperio. El resultado es magnífico, el resultado es una base clásica, una base helénica en todo el programa intelectual bizantino, en todo el arte, en toda su cultura, pero siempre matizada por una influencia oriental que impedía su agotamiento, es decir, que refrescaba las, podríamos decir en algún momento, aburridas repeticiones del arte clásico, ¿no? Impedía que se secaran o impedía que se agotaran. Hay en todo el arte bizantino hay una búsqueda de efectos sensoriales, de esplendor, de colores, de lujo incluso, que son muy orientales, que son fuertemente orientales y que sustituyen todo el gusto por la proporción y la armonía tan clásicos, tan griegos.
Si tuviéramos que definir las características fundamentales del arte bizantino, ¿se basarían en estas cuestiones?
Se basarían en estas cuestiones sobre todo, pero donde mejor se refleja toda esta mezcla que el arte bizantino activa es en la arquitectura y en su modo de entender el espacio de la arquitectura, que es realmente nuevo y realmente inteligente, no solamente nuevo, ¿no? Ellos construyendo bóvedas y cúpulas que los romanos ya conocían, no podemos olvidar el Panteón de Roma, pero construyendo bóvedas y cúpulas con unas técnicas muy sofisticadas, consiguen resultados realmente sorprendentes y un espacio nuevo, un espacio dilatado, muy sutil, muy delicado, completamente diferente a la solidez o pesadez. Pesadez me refiero en el sentido físico del arte romano. Lo que hacían para aligerar las bóvedas y conseguir ese espacio tan ingrávido era, ellos utilizaban piedras muy ligeras de consistencia bastante porosa, pero aún así las cúpulas que usan son muy muy grandes y muy altas, con lo cual ejercen, a pesar de la ligereza de la piedra, ejercen un fuerte empuje sobre la iglesia, ¿no? Y los bizantinos solucionaron esto con un riguroso estudio científico de la construcción. Y ellos aprendieron y desde luego legaron a la posteridad, aprendieron a contrarrestar las cúpulas con un complicadísimo sistema de medias cúpulas, de contrafuertes, realmente complejo, ¿no? Realmente sofisticado, muy elaborado.
A Sagrario Aznar le encanta este periodo, por lo que veo.
Sí.
Bueno, vamos a explicar un ejemplo, si le parece, y un ejemplo que puede ser Santa Sofía de Constantinopla, una de las obras más importantes en el periodo.
Bueno, Santa Sofía de Constantinopla no solamente es el mejor ejemplo de la arquitectura bizantina de la primera era de oro, sino que es probablemente uno de los mejores edificios de la historia de la humanidad. Santa Sofía de Constantinopla la mandó levantar Justiniano, y es una iglesia impresionante por la inteligencia con la que está concebida y porque probablemente es uno de los interiores, de los espacios más hermosos que se pueden llegar a ver. El sistema de construcción es muy elaborado. La hicieron Antemio de Tales e Isidoro de Mileto, dos arquitectos de Justiniano. Y Santa Sofía pretende unir en un mismo edificio. El alumno puede encontrar la planta de Santa Sofía y un interior en el libro, en las fotos del libro. Pretende unir la planta basilical, de estructura basilical, que es típica o es el prototipo de planta del arte cristiano desde las primeras basílicas, con un espacio centralizado. Entonces lo que hace es hacer una basílica de tres naves, pero cubrir el centro de la basílica, la nave central, con una enorme cúpula. Enorme quiere decir que prácticamente cubre toda la nave central. Esta cúpula la contrarrestaron de un modo muy bonito, porque les permitió además no utilizar los muros para soportarla y poder abrir ventanas en los muros. Lo hicieron la cúpula, si el alumno mira la planta, la cúpula descansa en dos semicúpulas que están a los lados en el eje longitudinal. Y esas dos semicúpulas a su vez descansan en otras dos semicúpulas, con lo cual la iglesia va decreciendo en altura y va desviando los empujes en sentido longitudinal, en el sentido de las naves. Y en sentido transversal, la cúpula descansa en cuatro enormes pilares, por el sistema de trompas, no por el de pechinas, en cuatro enormes pilares que aligeran o permiten aligerar los muros. Los muros apenas tienen función de sustentación sobre la cúpula, y eso les permite a los bizantinos abrir ventanas en los muros. Cuando entras en la iglesia de Santa Sofía, lo que ves es todo el ventanal del tambor de la cúpula abierto y las ventanas de los muros laterales, con lo cual es un interior muy especialmente iluminado, ¿no? Iluminado de un modo muy 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 especial, muy elaborado, y además cuidadosamente iluminado, porque todo el interior está decorado con mosaicos, y los mosaicos bizantinos, que ya de los que hablaremos más adelante, solían hacerse con teselas de colores muy vivos y con mucho dorado. La iluminación que entra por las ventanas ayuda mucho a esa imagen de lujo, sobre todo a esa imagen de irrealidad que tiene Santa Sofía por dentro, que te da la impresión de que estás entrando en un mundo diferente, ¿no? Inmaterial, que no es el mundo real.
El mosaico, como nos comentaba, tiene mucha importancia dentro del arte bizantino. ¿Nos puede hablar de esos mosaicos utilizados para decorar iglesias y de sus influencias?
Ellos cubrían todo el interior de las iglesias, igual que el exterior no les importaba dejarlo parco, dejarlo incluso pobre. El interior era muy lujoso y lo cubrían completamente con mosaicos que siempre tenían, en primer lugar, un sentido aristocrático, ya veremos por qué, pero sobre todo un sentido docente. Por un lado, ellos siguieron con todo el gusto oriental por llenar toda la superficie, y lo que hacían estos mosaicos, que ya he dicho que utilizaban muchísimas teselas doradas, era reflejar un mundo sobrenatural, un mundo divino en el que, por supuesto, siempre está incluido el emperador. Las figuras que aparecen en estos mosaicos son muy reales, son figuras rituales cargadas de teatralidad, con un hieratismo muy fuerte, son figuras ingrávidas, muy esbeltas, por otro lado, o sea, muy poco naturales o muy poco naturalistas, por decirlo de mejor modo. Por otro lado, no les preocupa en absoluto la perspectiva, utilizan normalmente una perspectiva jerárquica, es decir, las figuras importantes están hechas en mayor tamaño, y las figuras del emperador sobre todo y algún santo y tal, y las figuras menos importantes en menor tamaño, y otras veces utilizan la perspectiva inversa, pero normalmente no les preocupa en absoluto, porque ellos no pretenden copiar fielmente la naturaleza. Es un arte mucho más conceptual, mucho más intelectualizado. A ellos les interesa la idea y el valor simbólico y narrativo de la escena. Les interesa lo que la escena está diciendo, ¿no?, a los fieles, porque, insisto, tenían una clarísima finalidad docente. Una finalidad docente que además se veía reflejada en que los artistas no tenían libertad a la hora de representar los temas. Ellos se guiaban por un libro que se llamaba La Hermeneia, que era literalmente un libro de instrucciones en el que se contaba cómo el artista debía representar cualquier tema religioso, ¿no? Desde el Pantocrator o Pantocrator, que es una representación de Dios Padre metido en una almendra mística con el tetramorfos alrededor, hasta las representaciones de la Virgen como trono de Dios, como camino de Cristo, a cada uno de los santos. Las representaciones están muy fijamente estructuradas, con lo cual el artista bizantino está obligado a representar los temas de una manera determinada. En ese sentido no tiene...
Lo que supongo que tendría una enorme dificultad, por un lado el valor simbólico y narrativo, y por otro lado también atenerse a ese libro de instrucciones en el arte bizantino.
Claro, claro. La necesidad de adaptarse a todas estas normas dificultó mucho que los artistas pudieran desarrollar con plenitud, digamos, su creatividad, la creatividad siempre entre comillas, ¿no?, sus cualidades personales. Lo dificultó mucho, pero la prueba es que no ha quedado el nombre de ninguno, excepto de los arquitectos de Santa Sofía y pocos más. Pero también hay que pensar que, a pesar de esa rigidez, fueron los artistas de esta época los que consiguieron transformar lo que hasta ahora habían sido simples ilustraciones del arte cristiano primitivo. El alumno ha visto ya el arte paleocristiano, que es muy pobre en representaciones, consiguieron transformar eso en los grandes, en los enormes ciclos de imágenes cristianas que heredó luego el arte posterior, ¿no? Con imágenes enormes y solemnes. De alguna manera creó y consolidó lo que será toda la iconografía cristiana posterior. Y cuando decimos cristiana posterior, estamos hablando de una iconografía que dura hasta el siglo XIX también. Además de que en temas tienen mucha importancia, también es cierto que cuando entras en una iglesia bizantina, como señala Gombrich, cuando vemos los mosaicos que hicieron todos estos artistas griegos en Italia o en los Balcanes, advertimos cómo consiguieron también resucitar toda la grandeza y toda la majestad del antiguo mundo oriental. O sea, que no era tan rígido, no estaban tan atados como en principio parece, ¿no?
Serrer en Dararaya, para terminar, también podemos ver ejemplos concretos como los de Teodora y Justiniano en San Vital de Rávena.
Vale, yo voy a hablar únicamente del de Justiniano, porque el de Teodora es exactamente igual. Los mosaicos de Teodora y Justiniano están en la iglesia de San Vital de Rávena. Rávena era un enclave italiano del mundo bizantino, del Imperio bizantino, y San Vital es una iglesia de planta central, absolutamente decorada, muy rica en mosaicos. Los más importantes son estos de Justiniano y Teodora, que están en los frontales, en los laterales del altar mayor, ¿no? En el de Justiniano, como en el de Teodora, para el que serviría el mismo comentario, y el alumno tiene ambos en el libro, para entender el mosaico de Justiniano hay que saber un poco quién era y qué hizo Justiniano, que fue un emperador empeñado en restaurar el Imperio Romano en Constantinopla, ¿no? Él hablaba permanentemente en latín y se empeñó en resucitar todos los códigos legislativos romanos, o en inspirar los suyos en los romanos. Pero, como pasa siempre en el Imperio Bizantino, toda la pompa de su corte asume la orientalización, un gusto oriental muy acusado. En estos mosaicos eso se ve muy bien. Justiniano aparece con su séquito llevando una serie de ofrendas al templo, y lo que está reflejando es el nuevo ideal imperial en toda su integridad. Está reflejando todo el poder del emperador a partir de unos personajes frontales, esbeltos, con pies diminutos, con caras ovaladas, con grandes ojos, con cuerpos hechos como para lentos movimientos ceremoniosos, no son cuerpos ágiles, encima ataviados con ricos ropajes que debían ser forzosamente muy pesados. Todo lo que vemos en ese mosaico es lujo, es rigidez, y es una enorme distancia del emperador con la persona que le está viendo. El emperador está en el lado de Dios, por decirlo de alguna manera. Todo rasgo de movimiento de cambio ha sido cuidadosamente eliminado. La luz real y todas las teselas doradas ayudan a subrayar esa realeza divina del emperador, que además se acusa cuando nos damos cuenta que Justiniano está representado como análogo a Cristo, porque aparece rodeado por 12 acompañantes, que serían el paralelo de los 12 apóstoles.
Bien, de acuerdo, pues muchas gracias a Gloria Aznar. Le recordamos que es profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED y nos ha ayudado esta noche en el programa de acceso a entender mejor el arte bizantino. Hasta otro día.
Gracias a ti, hasta otro día.